Oh Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque estamos de nuevo ahora todos reunidos, hoy miércoles. Gracias Señor por este estudio, para que todos salgan sabiendo lo que se les ha dado por gracia. Sabiendo que es ganancia ser tu testigo Jesucristo en la tierra. Saber que tú tienes contentamiento con nosotros y a pesar de Satanás, aleluya, triunfaremos. Oh, gracias Señor, por este espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento tuyo, inteligencia, para recibirlo todo, que nuestro espíritu lo reciba todo y podamos ser esos testigos tuyos que tú soñaste. Tu gozo sale de nuestro corazón a pesar de. Sabemos que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Gracias, Señor, porque tu vida eterna nos domina. Gracias, Señor, porque tu naturaleza, que es el amor ágape, ha sido impartida a nuestro espíritu. Gracias, 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 porque somos la cabeza y no la cola. Gracias porque somos la justicia de Dios en Cristo. Gracias, Señor, porque somos importantes para ti. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca firme donde nos hemos apoyado, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de nosotros. Oh, gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Muévete, 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 Espíritu Santo, como tú quieras. Como tú quieras, como tú quieras. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Bueno, nos gozamos de estar otra vez unidos aquí los miércoles. Vamos a seguir nuestro curso. El estudio es de los dones del ministerio. Y tenemos la quinta lección, que es variedad y equilibrio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, amén. Variedad y equilibrio es lo que nos toca hoy. Una de las cosas más fascinantes sobre los dones del ministerio de Cristo es su variedad. Es cierto, eso es muy importante y resulta fascinante, porque uno no sabe cómo el Señor se va a manifestar, sino sabemos que se va a manifestar. Y como es un Dios bueno, todo lo que va a ir dando es bueno. Entonces la iglesia tiene que vivir siempre en la expectación de qué dones vas a repartir, qué tú vas a hacer. Tener el gozo de que cuando se va a impartir las manos sobre una persona, ya uno sabe que todo lo que está necesitando esa persona va a pasar por uno. Así es que es fascinante la variedad de los dones. Amén. Vamos entonces a ver los ministerios. Número uno, el ministerio, el que comienza en una iglesia, el que viene siendo más importante, porque si el apóstol no forma la iglesia, ¿no hay iglesia? Entonces los demás dones no pueden manifestarse. Entonces vemos aquí que dice apóstoles. El puesto de apóstol parece que abarca casi todos los tipos de ministerio. Amén. El apóstol, al formar una iglesia, en él están todos los ministerios. Todo aquel que forma una iglesia es un apóstol. Por eso yo, cuando hoy en día se acostumbra en las iglesias a estar repartiendo los títulos y los ministerios y todo. Una vez alguien me habló y dije, bueno, ven a qué, vamos a juzgarnos a la luz del Evangelio, a la luz de Jesucristo. Si se tiene que ser apóstol para estar en una iglesia, yo soy apóstol de la iglesia más que vencedor. Aquí comencé yo con todo. Y ahí nos advierte que Kenegan que eso pasa a veces. Vamos a hablar ahora los dones, lo que reparte el Señor según las necesidades que Él tenga de su iglesia. Pero en una persona pueden manifestarse todos los ministerios. Profetas. El ministerio de los profetas es ¿qué? Inspiracional. Él habla, ¿por cómo? Por inspiración directa y divina. Y habla por revelación. Aquí hay un dato que es bueno que se sepa. Casi siempre se ve el profeta dando la profecía de los acontecimientos futuros o la profecía personal. Pero el ministerio de profeta es todavía más amplio, porque cuando se predica, se está profetizando. Si la prédica es con revelación. Amén. Así es que es más hermoso todavía. Por eso es que dice que es inspiracional, porque abarca muchas cosas. Usted puede ver un cristiano que se esté manifestando en él el ministerio de la profecía, y sin embargo a lo mejor no le ha hablado nada del futuro, pero cuando habla usted dice, cúnchole, pero mira, me entró eso, yo entiendo lo que me está diciendo. Eso tiene que ver con el ministerio del profeta. ¿Ok? Los evangelistas. El evangelista está dotado directamente por el Señor, ¿para qué? Para predicar la palabra. Cuando hay una persona que tiene el ministerio de evangelista, cuando habla, inmediatamente cae la palabra sobre la persona y la persona se convierte. Los pastores, ¿cuál es la labor más importante del pastor? Cuidar las ovejas. Cuidar las ovejas. Los maestros, aquellos que ocupan el cargo de ¿qué? De enseñar la palabra, no por habilidad natural, mas por medio de la habilidad divina del Espíritu Santo. Esto de los maestros me agrada mucho, porque un suponer, nosotros tenemos esta luz del Evangelio tan hermosa, que le decimos que es de los ministros de fe. Entonces, lo que ustedes están aprendiendo, lo están tomando para ustedes, pero ya ustedes vienen siendo maestros del mensaje de fe. ¿Se dan cuenta? Es muy hermoso. El Señor el otro día ordenó a Juan Luis, y lo ordenó también como maestro. Aquí ya los que están predicando están enseñando a la vez, porque ya todo el que está recogiendo los diezmos es maestro en recoger los diezmos y las ofrendas. ¿Se dan cuenta? Ese es un punto que no lo tienen todas las iglesias. No nos la estamos dando porque eso es cosa de él. Pero estamos enseñando algo que no se sabe. Porque aquí no le enseñamos solamente que usted tiene fe. No, aquí le enseñamos a desarrollar su fe. Y eso lo hacen solamente los ministros de fe. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es donde ustedes se tienen que dar cuenta, tienen que caer en eso y agradecerle a Dios que los ha puesto a ustedes en algo que no es fácil encontrar. Y aquí me dispensan, pero no lo hay. Amén. Es diferente que venga el pastor y se manifieste todo en él, o que venga el evangelista y lea todo, o que en la misma iglesia ya se vayan viendo todos estos ministerios. Falta el de maestro. Se le está enseñando la palabra, pero no se le está enseñando a vivir. ¿Se dan cuenta? Así es que aquí, de aquí, saldrán ustedes como maestros y tendrán la labor de enseñar más de lo que enseña cualquiera en cualquier iglesia. ¿Entendieron? B. Estos dones del ministerio han sido dados a la iglesia, ¿para qué? Para que haya equilibrio en la iglesia. Ya ustedes saben que los dones son para beneficio de la iglesia. El Señor quiere ir preparando la gente para que esa sea la gente que salga afuera y traiga a ese mundo pecador. Aleluya. Número uno, hay que notar lo bien que estaban equilibrados los dones del ministerio en el gran centro misionero de la iglesia primitiva en Antioquía. Eso lo vemos en Hechos 13, versículo 1, en la página 1152. Aquí vemos que en esa iglesia primitiva estaban bien equilibrados los dones. Vuelvo y repito, estamos hablando aquí de los cinco ministerios. Estamos hablando aquí de los dones. Pero recuerde siempre que cuando usted sale de aquí o aquí mismo, el Señor lo puede tomar y que por usted pase cualquier don, ¿sabe? Amén. Porque no tenemos que tener el ministerio para que el Señor nos use con los dones. Ministerio es las personas que siempre, siempre van a estar en esto, continuamente. Un suponer, veíamos a Pablo como apóstol, y Pablo, usted sabe lo que caminaba, y formaba iglesia por todas partes. El profeta, el que siempre está con profecía. Entonces quiere decir que todo esto son ministerios, pero que en la iglesia, el que tiene el bautismo en el Espíritu Santo, el Señor lo puede usar y lo quiere usar cuando Él lo necesite a usted, para que el don pase. ¿Entendieron? Vamos a ver aquí. ¿Qué dice? Que estaba bien equilibrada con los dones. Vamos a ver. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Entonces especifica quiénes eran. Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aquí nos hace ver quién eran los profetas y los maestros. Número 2. El asunto del equilibrio es de importancia vital para obtener resultados. Eso es muy importante. El equilibrio con los dones. Porque por eso han pasado en el mundo tantas cosas desagradables en la iglesia. Y ha sido porque las iglesias a veces no tienen el equilibrio. Número 3. Algunas iglesias, grupos de oración y otros, no conocen más que el ministerio de una sola persona. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? De quien esperan que se cumpla con todo requisito. Las iglesias comienzan y por lo general, por eso es que el pastor, en él se ejercen todos los ministerios, porque como es el pastor, si vino el apóstol o el apóstol que formó la iglesia, es el mismo pastor y es el de todo, se vuelve a hacer, ¿verdad? Pero según van creciendo las iglesias, se van entonces manifestando los ministerios. ¿Qué es lo que va a ocurrir de ahora en adelante en esta iglesia? Amén. En el otro extremo, hay aquellos que dan tanto valor e importancia a estos dones que consideran que los ministros deben estar continuamente rodeados de las manifestaciones de todos los dones espirituales. Eso es importantísimo. A veces la gente quiere un show. Es un show de dones. Como le he dicho a ustedes, yo no estoy a favor de que se esté trayendo gente aquí que cuesta carísimo. Entonces pasó el show y ¿qué? ¿Usted se queda igual? No, el Señor no quiere ese show. Ah, pero no hubo muchas manifestaciones. Cuando usted llega a una iglesia, usted entra, ¿verdad? Y usted dice, ah, está la unción. Está la unción. Aunque usted no vea más ninguna manifestación, si está la unción, su Dios está ahí. Aleluya. Y ahí es donde los espíritus tienen que percibir. Cuando comienza la alabanza, ¿verdad? Usted va diciendo, ah, esto va creciendo. Y cuando sigue la adoración, usted dice, ah, esto sí está grande. Ya cuando llega la prédica, usted está buchúo. Amén. Entonces usted sigue así y se pasa todo el tiempo en eso. Pero hay gente que si no ven todas las manifestaciones de los dones, dicen, eso no sirvió. Y son tan pocos espirituales que no se dieron cuenta que cuando entraron había una unción de caray. Ahí hay que estar muy pendiente. Y fíjese que Nehegan nos advierte de eso. C. Necesitamos apreciar la variedad de los dones del ministerio que Cristo puso en la iglesia. ¿Qué necesitamos? A apreciarlo. Por eso es que yo veo que ustedes van cobrando madurez. y que cuando el Señor se suelte como Él suele soltarse, va a haber tan poco de ustedes, como le pasó a Juan Bautista, que nada, que el Señor va a poder hacer con ustedes lo que Él quiera. Amén. Necesitamos apreciar la variedad de los dones del ministerio que Cristo puso en la iglesia y también darnos cuenta de que todos los ministerios que son esenciales para una obra equilibrada y de crecimiento. Amén. Todos los ministerios son importantes. Número uno, del C. Con frecuencia se oye a los maestros, oigan esto es muy importante, con frecuencia se oye a los maestros hablando desdeñosamente de los evangelistas, llamándoles superficiales y sensacionales. Aquí hay que tener cuidado de que entonces los ministerios no se critiquen unos a los otros, sino que vean la importancia que tiene cada uno. Esto lo estamos diciendo y ustedes no lo pueden saborear todavía, porque todavía no lo hemos visto en la iglesia. Pero lo van a tener en su corazón y es muy bueno tener las cosas en el corazón antes de que pasen. Amén. Entonces, cuando vengan esas cosas, ustedes se acuerdan, ah, no, en el estudio yo di que yo no entiendo este maestro, pero déjame callarme. No entiendo las cosas que están haciendo estos evangelistas, pero vamos a ver porque cada cual debe hacer su oficio bien. Amén. Es muy importante eso. Porque eso es lo que trae después el pleito. Los evangelistas algunas veces censuran a los maestros acusándoles de ser fríos y verbosos. El evangelista, por lo mismo que le habla a personas que no conocen al Señor, acuérdense que estamos hablando de ministerio, entonces ya podemos ver campaña y podemos ver mucha gente donde el Señor se mueve. El evangelista es alguien a quien lo llena el gozo del Señor, porque claro, como vive a través de la fe, ya él está viendo lo que no ven los demás. Él está viendo ya el resultado de cuando Él haga el llamado de que todo el mundo va a aceptar a Jesucristo. Entonces tiene ese fuego que se le nota. Claro, el que nada más nunca ha sido evangelista, no ha tenido ese don, ese ministerio, no entiende, ¿y por qué te estás reperperoso? Yo doy la clase, yo soy maestro. Y yo no me emociono así, yo me quedo tranquilo, ¿por qué este está loquito? No, es que es el Señor que hace las cosas así y el evangelista está gozoso por lo que se va a manifestar y grita y patalea y dice quién es Jesucristo y vuelve y vuelve. El maestro lo coge más suave. Estoy hablando de los ministerios, porque cuando les toca, como me toca a mí aquí hacerlo todo todavía, aquí se manifiesta todo. Y en los muchachos que ya están predicando y enseñando, eso es diferente. Estamos hablando ya de cuando se salga, de cuando se vean todos estos ministerios que se van a ver pronto en la iglesia. ¿Amén? Que cada cual sepa que tiene una labor importante y que ninguna es igual. Entonces es que se puede trabajar todos juntos, porque el maestro no critica al evangelista. Yo no soy como él, pero él está haciendo su labor como es. Entonces el evangelista no puede criticar tampoco al maestro. Los evangelistas y maestros con frecuencia se unen. ¿Quiénes se unen? Y mire, son contrarios, porque no actúan igual. Con frecuencia se unen en decir que los profetas son ¿qué? Fanáticos y extremistas. Amén. Todas las actitudes anteriores son malas. 5. Puede haber extremos en el uso de todo don del ministerio, pero no debemos reprenderlo, porque podemos apagar el fuego del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Es mejor equivocarse, pero estar dispuesto. Al principio, como en todo, nada queda bien. Y es mejor que uno se equivoque y le diga al Señor, Señor, me equivoqué, pero yo creía que eras tú. Que hay mucha gente que entonces, no, yo no me atrevo, porque yo no sé si soy yo. No, amado, si usted percibe, usted lo hace. Si no le salió, el Señor dice, yo puedo contar con él. porque estuvo dispuesto. ¿Se dan cuenta? Porque a veces hay mucho temor a los dones. Es verdad que a veces resultan las cosas como no son, pero no se debe uno cerrar a los dones. Si me equivoqué, Señor, tú me perdonas, pero yo lo que quiero es, y si era verdad que tú querías eso, yo lo hice, entonces poco a poco el Espíritu de Dios va enseñando a uno. D. El plan divino es que cada ministerio que Dios ha puesto en la iglesia corrija y complemente al otro. Esto es muy hermoso. Que los ministerios de la iglesia se lleven tan bien que se puedan corregir los unos a los otros. No hay cosa que dé más trabajo en la iglesia que la corrección. Porque la corrección a veces se toma como, pero es conmigo que le ha dado. O que se, no, eso no debe existir en la iglesia. Debe existir tal camaradería. Que cuando alguien le hable a uno, uno diga, ajá, ¿y tú crees? ¿Y qué fue lo que hice? Ah, pues mira, hay gracia. Eso es lo que necesita el Señor para moverse en una iglesia. Y acuérdense que yo le digo a ustedes que nosotros no vamos a ser de parquecito. Nosotros no vamos a ser de meternos en una iglesia a predicar. Lo de nosotros es muy grande. Aquí hay mucha gente que los dones en ellos se manifiestan grandemente. Yo no estoy diciendo que no lo hay. Estoy dando la clase. Pero aquí hay de todo ya. Amén. Que no se sienta nadie de creer que yo no sé que la iglesia está llena ya de personas que los dones los tienen. D. El plan divino es que cada ministerio que Dios ha puesto en la iglesia corrija y complemente al otro, supliendo así, ¿qué? La necesidad de equilibrio y vigilancia. Número uno, ¿el profeta es para qué? Para inspirar al maestro. Cuando el profeta habla en nombre del Señor, el maestro se inspira, aleluya. Dice, ah, pero mira, el profeta habló. Entonces, eso me llena a mí de gozo. Nosotros hemos tenido una profecía muy linda, es Juan Luis que se manifiesta como profeta. Entonces, esa profecía, ¿verdad? Es una inspiración para los maestros y una inspiración para todo el pueblo. Como decíamos el otro día, el Señor lo dijo, amén. Pero eso no se puede quedar así. Y uno dormirse en sus laureles. Y este es el año de la restauración. Y este es el año de la restauración. Y se queda uno con su vida igual que el año pasado. No. El año de la restauración, usted tiene todos los días, aleluya, que en su oración, hacerle ver al Señor que usted está restaurado y que todo lo que le robó Satanás, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, este año se va. Y todo lo que le ha robado a sus hijos, a sus hijas, en su casa, en su matrimonio, todo, todo. Y yo sé que ya este año se acabó, es su gracia, Señor. Pero es todos los días. Aleluya. Entonces, cuando llegue el 31 de diciembre, aleluya, usted va a escribir en una libreta y se parará aquí a dar testimonio de todo lo que hizo el Señor en este año de restauración. Amén. Pero no es para dormirnos en nuestros laureles. Ya el sueño no es para nosotros. El Señor nos hace ver. No es el sueño. El cuerpo tiene que dormir. El espíritu es el que tiene que estar siempre dispuesto y buscarlo y hablarle y decirle. Y mira, tú dijiste esto, pues yo lo creo, Señor. Y ya como la charla de preocupación ayer que iba con la del domingo, que va todo con la profecía, es para usted decir, hoy, el hábito de preocuparme no se va a salir con la de él. Como es un hábito, y el alcohol es un hábito, y el alcohólico lo que hace es decir que el día de hoy me basta, usted dice, la preocupación es hoy nada más. Entonces viene Satanás y te dice, ¿y tu hijo? ¿No tiene trabajo? ¿Y tu hija? ¿Qué va a hacer en el día de mañana? Usted le dice, pregúnteselo a Jesucristo, ¿por qué yo se lo eché eso a él? no tengo que ver con mañana, yo tengo que ver con hoy, que hoy yo no me preocupo. Es fácil cuando no tenemos la soga al cuello. Pero, oiga bien, pero si no lo hacemos, paramos en el manicomio. Amén. Yo le doy gracias siempre al Señor porque no estoy en el manicomio. Porque si no lo tuviera Él, hace rato que estaría allá. Amén. Hace muchos años una persona dijo de mí, uno que no es cristiano, estaba metido en brujería y cosas de esas, y le dijo a mi mamá, imagínense, todos adolescentes, dice mi mamá, Sarita se va a volver loca. Y cuando mi mamá me lo dijo, yo dije, ay, oh, pero Satanás, ¿y ese es el plan que tú tienes conmigo? ¿Que me voy a volver loca? Pues te bromate, porque yo tengo a mi Dios. Ya yo comenzaba en esta enseñanza y en este ministerio de fe. Y me di cuenta, y según me iba pasando el tiempo, digo, a la verdad, que si no hubiera estado en Cristo y no hubiera tenido este mensaje, loca paro. Porque eso es lo que trata Satanás, de acabar con nosotros. Entonces, ¿cómo nos vamos a parar en el manicomio? Cada día dándole un puntapié al hábito de la preocupación. El enemigo está oyendo, ¿eh? Aquí hay, por ahí hay un principado que todo lo oye y después se lo cuenta. Entonces, él va a venir a molestarnos. Pero ya usted sabe que va a venir a molestarnos. Y nosotros nos olvidamos rápido. Nosotros oímos una cosa así y nos vamos contentos. Pero nos vamos contentos porque nos gustó que si no, que si yo le doy un puntapié al hábito de la preocupación se va. Pero usted le tiene que dar el puntapié. ¿Y cómo le da usted el puntapié? Cuando él venga con lo que le va a traer. Porque le va a traer, ¿eh? Usted no se acuerda cuando chiquita. Cuando chiquito, sobre todo los varones, ¿verdad? Yo veía que los varoncitos peleaban. Entonces uno le decía al otro, ¿qué? ¿Ven? ¿Ven? ¿Usted se acuerda de eso? Pues así usted le tiene que decir a Satanás. ¿Ven? Te estoy esperando, ven. Acaba de soltarme la de hoy para que tú veas que el hábito de la preocupación, ya yo le di un puntapié. Amén. Cuando usted haga eso, él dice, pero yo no voy a quedar mal. No voy a quedar mal. Lo que le voy a llevar ahora de desgracia, imagínate, es entre pichi y queche. ¿Se dan cuenta? Pero no tener ya el temor de que, ¿y con qué me vendrá mañana? Y yo podré no preocuparme. O creyendo que no va a venir. No. Usted como los muchachitos dice, ven. Ven que te estoy esperando. Te estoy esperando, ven. Aleluya. Porque él va a venir. Pero cuando vea que usted está diferente, las cosas cambian. Y veremos esa restauración que necesitamos. Y esa restauración tiene que venir. Pero la vamos a ver, y también cuando nos callemos la boca. Todo lo que es su hijo, o todo lo que es su hija, o todo lo que es usted, tiene que callarlo. Y verse como esos árboles frondosos. Y sus hijos no permita que nadie le diga nada, ni a los nietos. Mire, su nieto estaba anoche. ¿De quién me hablas? ¿De mi árbol frondoso? Ay, su hija, si usted la ve bailando reggaetón y el perreo. ¿De quién me hablas? Ay, de esa columna. De esa columna del palacio tan preciosa. Aleluya. Así es que se le contesta a Satanás. Y ustedes verán que sus vidas van a cambiar con esta restauración, pero van a ser usados. ¿Pero qué le van a llevar a la gente? No es suficiente el don nada más. El don pasa por usted, usted le dice algo, pero usted necesita enseñar a esa gente cómo tiene que actuar para poder vivir una vida triunfante en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta qué combinación tan hermosa tiene la iglesia Más que Vencedores? Yo quiero que el Señor me le abra los ojos espirituales a todos para que agradezcan este regalo, que agradezcan este regalo. Porque yo sé que el Señor tiene contentamiento. Tiene contentamiento. Amén. El maestro es, ¿para qué? Para estabilizar al profeta. Porque algunos profetas se le va la chaveta. Y el maestro dice, take it easy, papi. ¡Oh, santo! ¡Vaya al paso, amado! Ustedes ven, el cuerpo de Cristo ayudándose los unos con los otros. Amén. Número 3. El evangelista es para continuamente, ¿cuándo? Recordarnos de las almas perdidas del mundo y de la necesidad del evangelio. En eso que está el evangelista se aloca con las almas. Y el Señor necesita que nos aloquemos con las almas. Amén. El evangelista nada más está en eso, nada más está en eso, en que se salven, en que se salven, en que se salven. El pastor es para recordarnos que las almas necesitan mucho cuidado después de haber sido ganadas. Esa es una de las cosas lindas que yo veo del mensaje de fe, porque el mensaje de fe va enseñando a uno todas estas cosas. Cada día va a poder uno más crecer en el espíritu, al uno hacer lo que la palabra le dice y teniendo el gozo siempre de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que es un Dios que nos da los dones, esa variedad tan grande para nuestro crecimiento espiritual y tiene tantas cosas para nosotros en lo natural. Y el apóstol, sobre todo, es para inspirar y guiar a nuevas conquistas para Cristo y la iglesia. Amén. El apóstol tiene esa labor tan hermosa de estar formando iglesia, donde quiera que va. Hoy en día, óigame bien, hoy en día hay una pequeña confusión, Sí, amén, bien pequeña. Hoy se está entrando en algo que no es lo que dice la iglesia primitiva, lo que vimos en la iglesia primitiva, ni es lo que se aconseja. Es más bien una imitación a la iglesia romana. El apóstol es no ya la persona que forma iglesia. El apóstol viene a esta iglesia formada. ¿Ok? Apóstol, ¿y qué usted hace aquí? ¿Ya esta iglesia la fundamos? No. Yo tengo que venir según las escrituras. ¿Cómo? Sí. Yo soy apóstol en esta iglesia. Entonces yo traigo mi profeta. Aleluya. Entonces el pastor, que es el que cuida el rebaño y tiene el rebaño a su cargo, tiene que estar sometido al apóstol y al profeta. ¿Dónde en la Biblia dice eso? Si usted me lo busca, yo me como la hoja. Y eso está causando mucho daño. ¿Por qué? Porque entonces el apóstol es el que lleva el control de la iglesia. No, eso no fue lo que leímos ahora. Y el profeta da las profecías, es pana del apóstol. Y el pastor, el pobre pastor, tiene que oír lo que le digan ellos y hacer lo que le digan ellos. Y las iglesias están creciendo así. Y las ovejas que son miopes se están dejando engañar. Y eso está haciendo un daño. Aquí en nuestra República Dominicana. Aquí está el G12 a todo lo que da, ¿eh? Malsano. Malsano. Y hace daño. Y no es que no haya gente buena, ¿eh? La hay. Entonces las iglesias suben. Viaje a Estados Unidos. Todo me lo pagan, tengo una jipeta, una casa preciosa, pero no es como dicen las escrituras, si tú das, recibes. Si no, no, me lo mandan de por allá, porque tengo el apóstol y tengo el que se cree. Eso está pasando en nuestra república, eso está pasando en el mundo entero. Y en un tiempo de restauración, en un tiempo que casi estamos viendo a Jesucristo, ¿puede su iglesia manejarse así? Jamás en la vida. Entonces ya estos ministerios que estamos oyendo no los están poniendo como debe ser. A mí me invitaron a una iglesia a predicar. Y yo, a mí no me gusta ir ya a ninguna iglesia, pero en esa iglesia quise ir porque me tenían hasta aquí. Y yo dije, bueno, Jesucristo, a lo mejor es tuyo. Cuando llegué, era porque el apóstol y el profeta venían. Cuando yo oí el apóstol, le dije a quien me había invitado, no, pues yo no me paro ahí, yo me voy para mi casa. ¿Cómo? ¿Usted va a predicar? No, yo no voy a predicar. Porque yo le voy a llevar la contraria a todo lo que dijo el apóstol. Y este retiro no es para mí, es el apóstol. Ojo y cuidado. Ojo y cuidado. Ya con esos sistemas de la iglesia han sacado varias gente. Así que cuide su persona, coronel Arana. Eso no es de Dios. Porque la Escritura dice que Él enseñará hasta el más chiquito. Que yo puedo como pastora darle un consejo a usted. Si usted mira a mí y me dice, mire, el Señor como que me ha dicho tal cosa, ¿o qué usted cree? Yo le puedo dar un consejo, pero yo no le puedo decir a usted lo que usted tiene que hacer con su vida. No, esa no es labor mía. La labor mía como pastora es llevarlos ustedes a Jesucristo. Es un error que están cometiendo las iglesias. El G2 se está acabando. Todo viene de la iglesia romana. ¿Y por qué la critican? ¿Por qué critican a la iglesia católica? Si ellos están llevando el mismo sistema. El sistema de ellos ha sido de toda la vida, lleva siglos. Entonces ustedes ahora van a comenzar a llevar el mismo sistema. No les va a salir. No les va a salir. El apóstol no es el que gobierna una iglesia. El apóstol se ocupa de fundar iglesias. ¿Oyeron bien? Abran sus ojos y sus oídos espirituales. Que la iglesia hay que llevarla como vimos la iglesia primitiva. Amén. Pablo y Pedro eran servidores de Jesucristo. Pedro no era cabeza de Pablo, jamás en la vida. A los 3 años se encontró con Pedro. Pedro, ¿cómo estamos? Cada cual estaba en su lugar. ¿Por qué? Porque cada uno era guiado por el Espíritu para hacer la obra del Señor. Se encuentra con Pedro y dice, mira Pedro, déjate de estar de sinvergüenzón, que ahora te estás tú juntando con los que se hacen la circuncisión. Nosotros somos del nuevo pacto, eso no hay que hacerlo, Pedro. Y le da su boche a Pedro. No era cabeza de Pablo, tenían la misma importancia los dos. ¡Aleluya! Entonces, qué lindo que en una iglesia vayan saliendo los ministerios, ¿verdad? Pero ya el apóstol dice, ya esta iglesia se fundó. Aquí no tiene que venir más ningún apóstol. Pero los demás ministerios van creciendo. Y como hemos leído aquí, cada uno llevándose bien con el otro. Y haciendo la labor tan hermosa que hay que hacer en nombre del Señor. Pero dejando el libre albedrío de la oveja. Dejando que sea el Señor que lleve la iglesia como fue en los tiempos de la era primitiva. ¿Se dan cuenta? Sin imponer nada. Porque el Señor dice en Juan 8 que nos hizo libre. Que nos hizo libre. Cuídense de eso. Porque lo hay en cantidad aquí. ¿Amén? Y sobre todo, quieren mucha gente. Aquí el Señor manda a la gente. Pero yo nunca le he pedido que mande gente, ni aquí nadie pide, ¡ay, Señor, mándanos gente! Lo que le estamos pidiendo al Señor es que nos... que le ensanche, que para Él no hay nada imposible. Pero no es empeño, esas cosas son de la carne. Hay que dejar que Jesucristo, el Espíritu Santo, hagan en su iglesia. Porque la iglesia no es de hombre alguno, la iglesia es de Jesucristo. Amén. Oh, santo. El pastor es para recordarnos que las almas necesitan mucho cuidado después de haber sido ganadas. Y el apóstol, sobre todo, es para inspirar y guiar a nuevas conquistas para Cristo y la iglesia. Lo fundamental de todo ministerio es que la unión, no la división. Por eso, los que están ya aquí, o los que vienen, que tienen sus iglesias, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, porque ellos están yendo a las iglesias a conquistar. Entonces, cuando alguien le venga a hablar o le venga a invitar, tengan cuidado, porque hoy se ha levantado mucha cosa que no es de Dios. Yo no digo que son malos, ni que no están bien intencionados muchos de ellos, pero eso de que nos lleven como oveja para matadero, eso no lo dice en ninguna parte de la palabra. Amén. Lo fundamental de todo ministerio es la unión, no la división. Efesios 4:13 dice, ¿qué dice Efesios 4:13 en la página 1224? Efesios 4, versículo 13. De este modo, ¿quiénes? Todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿a qué? A una humanidad, ¿qué? Perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. En la unidad se va creciendo hasta alcanzar la madurez. Esa madurez la vamos a completar cuando veamos cara a cara a Jesucristo. Pero qué lindo que en una iglesia todo el mundo vaya junto. Esta es una iglesia grande. Y a veces, con las iglesias grandes, no se puede hacer lo que se puede hacer con la pequeña. Ok, pero como el Espíritu Santo es el que ordena, yo veo y percibo que siendo una iglesia grande, la gente va captando. Lo que a lo mejor en una chiquita le cuesta muchísimo trabajo al pastor. Eso es obra del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que cuidar la obra del Espíritu Santo para que no se vaya de aquí. Porque si se va, entonces se ha inhalado. ¡Aleluya! ¿Y cuándo se va? Cuando estamos pensando en tantas cosas. Cuando estamos inventando tantas cosas. ¿Ustedes saben lo que inventan los cristianos? Tienen una mentalidad y ven, voy a hacer ahora una cosa grande y yo digo, pero Dios mío, ¿cómo pueden? Hay que tener cuidado, hay que dejar que el Señor haga. No podemos nosotros, y oigan bien, querer ayudar al Señor en la obra, porque lo dañamos. El Señor dice, la obra es mía, yo lo hago como yo quiera, porque si tú te metes a querer hacer cosas, ya eso es religiosidad. Religiosidad es cuando el hombre inventa y Dios no está ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que ir al paso y tener mucho cuidado. Una persona puede ocupar más de un puesto en el ministerio. ¿Se dieron cuenta? Nosotros la separamos para definirla. Uno puede tener a lo mejor los 5 ministerios, pero Kenneth Hagin lo está separando para irnos enseñando a nosotros cada cual. Ustedes, ya muchos yo sé, a muchos no lo tomen para ustedes, porque yo sé el crecimiento espiritual de ustedes. Pero, por lo general, lo que le va a pasar a ustedes es que van a tener sueños, van a tener visiones. Esa relación personal con el Señor, al tener el bautismo en el Espíritu, va a ir haciendo el Señor lo que quiera con ustedes. Yo tengo aquí 2 sueños que ojalá pueda hablar. Porque así como me río mucho, también lloro. Y a lo mejor no me va a salir, pero voy a tratar. Yo tengo 2 sueños aquí de una persona. Cuando entró en la iglesia, no tenía mucho tiempo. Y leyendo yo ahora los sueños, digo, Jesucristo, pero cuántas cosas mandaste a decir cuando todavía no habían pasado. Esos son sueños muy hermosos y yo se los voy a leer. Los sueños son de Kiko y dice tantas cosas que hemos visto ya, que en ese momento no se había visto nada y él lo tuvo en sueño. Uno es el martes 2 de octubre del 2001. Amén. Óigame esto. ¿Por qué se los voy a leer? Para que cuando tengan sueño, los graben en su memoria y los escriban. Los que ustedes perciben que son sueños del Señor. Porque a veces uno tiene unos sueños, hermanos, que uno dice, esto no puede ser el Señor, porque esto es un disparate. A mí eso me pasa cada rato. Y digo, Señor, no quiero más sueño mío, quiero sueño tuyo. Porque es un disparate. Ahora, en el año, puedo tener a lo mejor tres sueños que digo, ah, esto es tuyo. Pero por eso tenemos que tener mucho cuidado y pedirle ayuda a Él para no estar copiando cosas que a lo mejor después usted dice, esto no puede ser de Dios. Pero cuando usted perciba que es algo de Dios, escríbalo. Martes 2 de octubre 2001. En este sueño, estaba en una casa de campo. Era de noche, tarde, y yo estaba despierto. Había mucha gente durmiendo dondequiera que miraba. Todos parecían descansar profundamente. Pasaba de habitación a habitación, como en las casas de campo que las habitaciones se comunican, y todas estaban llenas de gente durmiendo dondequiera. Había un reposo general. Había una casa de campo. La casa de campo, ustedes van a ver que es la casa de nosotros, pero Kiko no había ido. Yo no encontraba dónde echarme, entre comillas. Estaba todo el mundo durmiendo y él no encontraba dónde echarse. Quería dormir, pero no tenía dónde. Entonces, entré en una habitación donde estaba Doña Sarita. Miren si el sueño tiene tiempo, que yo ahora soy Mamá Sarita. Pero no había todavía esa confianza entre nosotros. Acostada en una cama alta. A su lado había alguien que no llegué a ver, pero asumí que era Don Caquén. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba en la piñita. La piñita es donde está la casa de nosotros, de campo. Y él pone entre paréntesis, en realidad no la conozco, pero deduje eso. Desde que entré a la habitación, ella, yo, abrió los ojos. Yo me sentí apurado, pero ella se levantó enseguida. Su mirada era la más tierna y misericordiosa que haya visto. Me preguntó qué me pasaba. Nada, le contesté susurrando, vuelva a dormir. Y tú, insistió ella, no se preocupe, yo encuentro algún rincón. Ella se levantó y me hizo una seña de que la siguiera. Yo intenté convencerla de que no se preocupara, que se acostara de nuevo, pero fue imposible. Ella abrió una puerta desde su cuarto, que daba a un salón muy grande, de techos muy altos. Me sorprendí al verlo. Había muchas camas por donde quiera, y algunos niños jugaban en ellas. Me sorprendió que no estuvieran durmiendo, sino que se reían y jugaban. ¿Y qué es esto? Le pregunté tímidamente, como a quien le confían un gran secreto. Es un salón para los míos, para mi familia. Al fondo veía una cama muy grande y le pregunté de quién era. Esa es de Margarita, me dijo. Entra y acuéstate donde quieras. Imposible, decía yo. Eso es para su familia. Además, ahí están los niños. Doña Sarita insistía en que entrara y me acostara. Pero en eso me desperté. Es un sueño visionario. Yo sé el significado del sueño. Cuando Kiko y los demás muchachos y muchachas entraron a la iglesia, yo sé que para todos fue un momento muy grande. Porque el Señor les hizo ver el amor que les tenía. Y le hizo ver lo que iba a hacer con ellos. Entonces, en este sueño, Kiko entra a la casa de nosotros en Higüey. Está buscando dónde reposar. El reposo es de Dios. Y quiere reposo para todos los cristianos. Él casi acababa de convertirse. Quiere reposo. Pero está buscando cama y no encuentra. Entonces se encuentra una cama alta donde estoy yo acostada y está Caquén. Cuando él entra, yo no me hago la chiva loca. Yo le pongo caso. Yo le doy importancia. Y le hago ver que qué le pasa. Dice, bueno, que no he encontrado dónde dormir, pero no se apure. Quédese usted tranquila. Él dice, ¿cómo estaba mi mirada? Si hay algo en la vida que yo le agradezco a Dios, es haber bregado con estos músicos, que me los trajera a mí. Haber bregado no es la palabra, porque yo no he bregado con ellos. el habérmelos dado a mí para que se los cuidara. Porque siempre le digo a ustedes que yo los amo a todos. Pero yo he visto en todo el que tiene que ver con el arte una sensibilidad que Dios les puso para que ellos pudieran ejercer todo aquello que Él estaba dando gratis. Y esa sensibilidad que yo veo en ellos, parece que ellos han visto el amor de Dios en mí. Entonces explica Kiko que lo llevé al cuarto, pero le especifiqué que ese era el cuarto de mi familia. Amén. Pero ya el Señor le está dando otro sentido. Me está haciendo ver a mí, tu familia es los hijos que tú pariste, pero todo lo que yo te he dado también. Y qué detalle tan lindo, cuando entra Kiko a la habitación, nada más ve niños. Y los niños están jugando y riéndose. A esta altura del juego, este sueño tiene significado. Porque me hace ver a mí también, no te apures, que los niños que yo te di, los que tú viste en esa habitación, son tus hijos, que se han vuelto niños. Tus nietos se están volviendo niños. Toda la iglesia está llena de niños. Me gustó mucho esa parte. Entonces, cuando Margarita todavía no había sido tocada como ha sido tocada, esto no lo habíamos visto, ni le habíamos dado la importancia tan grande que tenía. Y el otro día, repasándolo yo, digo, ¡oh! Pero aquí habla de la cama de Margarita. Y cuando eso, Margarita no estaba como está ahora. Así es que en ese sueño había tanta revelación de todas estas cosas. Él se despertó. Pero ya era el Señor haciéndole ver, aleluya, que él pertenecía a la familia de Dios. Y haciéndole ver que él iba a tener siempre un lugar del Señor. Así es que para mí esto ha sido tan hermoso que yo lo quise compartir a ustedes, como estamos hablando de los dones. Y el soñar es un don también, porque los sueños, así como este, son sueños visionarios. A lo mejor, si esto Kiko lo hubiera dicho enseguida, yo hubiera dicho, pero ¿por qué? No, cuando yo lo vi, lo de Margarita no me llamó tanto la atención. Yo lo que dije fue, ¿y por qué Margarita tiene una cama muy especial? Pero hoy en día, yo sé de la entrega de Margarita. Y el Señor se lo mandó decir a Kiko mucho tiempo antes que pasara. Y a mí me llena de gozo. Porque veo, y el Señor me recuerda, de que lo que me dio, se lo tengo que cuidar. Que no tengo por qué preocuparme por mis hijos, ni por mis nietos, ni por ustedes. Porque el Señor nos tiene a todos, los tiene a todos, en un cuarto donde ustedes se hacen niños porque hay que hacerse niños. Y los que están es riéndose y gozándose porque el Señor está con ustedes y van a recibir todas las bendiciones. Amén. Hay otra también importante. Lunes 22 de octubre del 2001. Dice, estábamos un grupo grande de gente de viajes. Íbamos por varios lugares muy bonitos todos. En el viaje íbamos aprendiendo cosas, recogiendo algunas y dejando otras y la pasábamos muy bien. De pronto llegamos a un lugar alto. Ahí nos dispersamos entre la vegetación. En ese momento ya no socializábamos. Cada uno meditaba individualmente. Había un orden implícito. Nadie daba instrucciones, pero cada cual sabía qué hacer. Cuando llegó mi turno, nadie me lo dijo, sino que yo lo sabía. Caminé hacia un lugar y vi que había en lo alto una especie de plazoleta redonda, un lugar llano hecho de piedra, con una vista preciosa y mucha vegetación y flores alrededor. En el centro de la plazoleta estaba Doña Sarita, sentada en una silla. Yo fui y me arrodillé delante de ella. De nuevo, y como en el sueño anterior, sus ojos estaban llenos de ternura y misericordia, tanto que me hacían sentir indigno. Lo más extraño es que yo sabía exactamente qué hacer. Le entregué una especie de masilla dividida en hileras de distintos colores. Tanto ella como yo sabíamos qué era. En esa masilla estaba lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, mi confianza, mi fe, etcétera. En otras palabras, estaban todas las áreas de mi alma y mi espíritu. Ella se conmovió mucho e hizo un gesto de que atesoraba lo que yo le había dado, acercándoselo al corazón. Entonces me preguntó, ¿me dejas trabajarlo? Me chocó la expresión trabajarlo, pero me sentí muy honrado de que valorara tanto lo que era mío. Entonces me desperté. Eso me llega al corazón. Eso me llega al corazón. Porque la labor que tengo que hacer yo como pastora es oírlos, llevarlos, que sientan el amor de Dios, que sepan que hay que entrar en esa dimensión. Fíjense que estábamos en un lugar donde no había que hablar, porque uno entendía el pensamiento del otro. Es uno de los detalles que a lo mejor Kiko ni lo sabe, pero en el cielo dicen que es así, que no hay que hablar, sino que yo te veo y ya yo sé lo que tú me quieres decir. Entonces el Señor hace ver ese lugar como ese lugar santo, ese lugar del Espíritu. Esto fue en el 2001, y hoy la iglesia, con tan pocos años, está creciendo espiritualmente. Y hoy, que estamos en estos cursos de vida en el Espíritu, el Señor nos acuerda que de ahora en adelante, ninguno de los que está aquí va a dar un paso atrás. Que vamos a agradecer tanto el que Él nos llamara con llamamiento santo, el que fuéramos seres espirituales, el que tuviéramos su vida, el que pudiéramos dialogar y tener comunión con Él. Y me llené de gozo, porque sé que lo estamos haciendo bien, que estamos creciendo y estamos haciendo lo que el Señor quiere. Hoy, hazle ver al Señor que haga contigo lo que Él quiera, que te dé lo que Él quiera, pero que tú anhelas tener sueños y visiones, que tú anhelas tener esa comunión con Él tan grande que sea todo un vivir oyendo lo que Él tiene para nosotros. Eso lo vamos a conseguir. Nadie aquí está igual de cuando llegó. Porque ahora, Kiko leyendo esa visión, él podría decir, con tan poco tiempo, y miren el avance espiritual que yo he tenido, como todos ustedes. Entonces yo creo que estas son cosas que nos mueven y que nos las mandó el Señor a principio de año, para que no perdamos el entusiasmo. Para que sepamos que el enemigo no está fácil, pero para que sepamos que el Señor quiere que usemos la autoridad con Él. Aleluya, para que cada día podamos tener esa comunión más grande con nuestro Dios. Aleluya. Anoche, mientras cantaban, yo llegó un momento que no quise cantar, porque dije, déjame dejar la voz para... Me toca la prédica con la grabación. Entonces, yo podía oír las voces de cada cual. Y fue un momento tan lindo. Y el Señor me acordó algo. Que yo dije, Señor, pero tú sí eres bueno. Yo le he dicho muchas veces a ustedes que yo soñaba con esto. Yo no sabía que el Señor me lo iba a dar. Pero yo soñaba con ver una banda. Y mucho músico. Y mucho instrumento. Ese era mi sueño. Pero no le decía al Señor, ay Señor, yo voy a tener eso, yo quiero eso. Sino que yo le decía, Señor, pero a mí sí me gusta eso. A mí sí me gusta. Y nos pasamos años, nada más usando nuestra garganta. Y Él se manifestaba de tal forma que la gente iba y le gustaba. Y nosotros éramos nada más que nosotros. Pero me gustaba ver las bandas y todo el mundo tocar. Y anoche, el Señor me hizo algo tan hermoso, porque cuando esos metales tocan, yo me aloco. Juan Luis, yo no resisto eso. Eso me da deseo de volar, porque con el perdón de todos los músicos, los metales me fascinan. Y cuando yo miré y vi todos aquellos hombres, Jesucristo, pero aquí hay un ejército, ¿y qué es esto? Y veía como el que el Señor me decía, ¿no te gustaban los metales? Pues coge metales. Y me gocé tanto anoche, porque nada, eso me entusiasma tanto. Y me acordaba de que una vez tuvimos una orquesta. Amadeita sabe de eso. Cuando abrimos nuestra iglesia en la Bolívar, en un sótano, había aquí una iglesia de un pastor, que Dios lo tenga bien, que era el pobre, quiso ocuparse de los drogadictos, de los borrachos, de todo. Y tenía su casa donde los tenía internos. Pero imagínense ustedes, hay mucho tigueraje. Entonces, ellos fueron muchísimos músicos, y los músicos se suponía que estuvieran convertidos. Entonces él me dijo un día, mire, yo tengo muchos músicos allá. Ajá, usted tiene músicos. Dice, mire, yo podría traer los músicos, que los músicos tocaran, y entonces, pues, se les daba la palabra, ellos venían, ay, hombre, yo me fasciné. Oh, pero cómo, mira, Ula, si vamos a tener orquesta, y vamos a tener de todo, y que sé yo qué, bueno. Nos pusimos nosotros y compramos algunos instrumentos, algunas cosas para ayudar, ¿eh? Llegaron todos nuestros hombres, pero no había trompeta. Y yo le decía al Señor, ay, Señor, es que yo quiero una trompeta, es que una trompetita nada más. Búscate una, Jesucristo. Porque es que cuando uno tiene una trompeta, uno sabe que tú llegaste. Y la Biblia habla mucho de la trompeta. Bueno, habían llegado músicos, pero no había trompeta. Un día llego yo a la iglesita y está la trompeta todo lo que da. Digo, ¡gloria a Jesucristo! ¡Jesucristo, me mandaste la trompeta! Miren, yo no cabía en mí. Pero ¿qué pasa? Imagínense ustedes, unos músicos, después nos dimos cuenta que los músicos los músicos estaban hasta las 5 de la mañana en un baile y iban al culto a las 9 y tenían una peste de arroz que no los aguantaba. Entonces para mí fue tan doloroso tener que decirle, pastor, llévese a sus músicos porque vamos a parar hasta preso aquí. Y después vinieron, no, mire, esos son gente, ¿cómo que son peligrosos? Es que ustedes no pueden estar metiendo aquí toda la gente. Tuve que salir de todos los músicos. Pero el dolor que me dio fue que ya la trompeta había llegado. Entonces anoche, cuando yo oía eso, yo nada más digo, Jesucristo, estos sí no se van, porque estos sí son buenos de verdad. Gloria a Dios, hemos terminado por hoy.